Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. El presente episodio estará centrado en el Reiki, un sistema de curación por imposición de manos, de sencillez y potencia incomparables. Para ello contaremos con un invitado muy especial y maestro en tal disciplina, Carlos J. Lanas, amigo y compañero musical. Para remontarnos a los orígenes del Reiki, según la propia recomendación de Carlos, he indagado en la obra Reiki Esencial de Diane Stein, traducido por José Antonio Bravo. Citando la mencionada obra, la historia del Reiki tradicional empieza en el siglo XIX, aunque el sistema tenía ya una venerable antigüedad entonces. En 1990, la vidente Laurel Steinheist describió los 12 planetas fuente que colonizaron originariamente la Tierra, la mayoría de ellos localizados en el grupo estelar de las Pléyades, y los demás en las constelaciones de Sirio y Orión. La raza humana no nació de la evolución terrestre, sino que fue exportada por culturas planetarias diversas, y en la actualidad varios canalizadores han descrito estas en sus obras. Algunos especialistas en paleografía convencional han iniciado también la tarea de corroborarlo mediante el estudio de los más antiguos documentos, aunque tal empresa todavía requiere una no pequeña valentía intelectual en estos tiempos. En 1991, Diane Stein solicitó a Laurel una canalización sobre los orígenes de Reiki. Según su descripción, Reiki nació en el mismo planeta que llevó a la Tierra a los dioses y diosas de muchos brazos, siendo esa cultura la que arraigó en la India prepatriarcal. La divinidad hindú que hoy conocemos como Shiva, y que era femenina en su origen, se encargó de traernos el Reiki, y desea ser recordada por ese don. En el diseño del organismo humano para este planeta, Reiki quedó incorporado al código genético, y por tanto es un derecho innato de todos los humanos. En efecto, Reiki es parte de todos nosotros. En tiempos fue universal y no se preveía su pérdida. Los niños de los primeros tiempos de la Tierra, en la civilización que hoy conocemos con el nombre de Mu o Lemuria, recibían la formación del grado de Reiki en la escuela elemental. En cuanto al nivel Reiki 3, el de los maestros enseñantes, lo recibían los pedagogos y quienquiera que manifestase interés. Cuando los representantes de esta cultura raíz abandonaron el continente de Mu y luego la Atlántida, produjeron una grave desorganización cultural. El sistema de curación se salvó por haberlo preservado una selecta minoría. En el siglo XIX, un japonés, habiéndose propuesto averiguar cómo curaba Jesús y el Buda, volvió a descubrirlo en los ancestrales fragmentos de la antigua cultura sivaíta, en las enseñanzas esotéricas de la India. La historia del Reiki tradicional empieza a mediados del siglo XIX, con Mikao Sui, un decano de la Universidad Osisa de Kioto y sacerdote cristiano a quien sus alumnos interrogaban acerca del método de curación mediante el cual sanaba Jesucristo a los enfermos. Usui emprendió por su cuenta una investigación que duró 10 años y le permitió volver a descubrir y aprender esa técnica. Cuando las jerarquías cristianas del Japón le advirtieron que no debía hablar de tal procedimiento de curación, ni mucho menos darlo a conocer, Usui desvió sus investigaciones a través del budismo. Procede a observar los estrechos paralelismos entre la vida del Buda en la India y la del Jesús histórico. Los monjes budistas le dijeron a Usui que el antiguo método de enseñanzas budistas es el camino de la iluminación. Más tarde, Mikao Usui se trasladó a los Estados Unidos, en donde residió durante 7 años. Tampoco allí, mientras estudiaba en la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago, los cristianos quisieron ser más explícitos. Se dice que llegó a doctorarse en teología al tiempo que estudiaba historia comparada de las religiones y de la filosofía. También aprendió a leer el sánscrito, el antiguo idioma litúrgico de la India y el Tíbet. A todo esto, Sui seguía sin hallar las respuestas buscadas en cuanto al ancestral método de curación. A partir de aquí no se registra ninguna nueva mención de su persona como cristiano y sacerdote, sino como budista residente en un monasterio zen a su regreso al Japón. Es interesante observar que al tratar de verificar estos datos, el maestro Reiki William Rand no halló ningún registro de la estancia de Mikao Sui en la Universidad Dosisa como decano, no como catedrático ni como estudiante. Tampoco hay constancia de que estuviese en la Universidad de Chicago ni de que hubiese recibido de esta título alguno. Fácilmente podríamos admitir la especulación según la cual esas peripecias cristianas fueron añadidas en Occidente para conferir verosimilitud a las sorprendentes fuerzas Reiki desde el punto de vista norteamericano. Pero los paralelismos entre el budismo y las enseñanzas del Jesús histórico obligan a considerar la cuestión desde otra perspectiva. Buda y varios de los budas que le siguieron reciben asimismo el título de Gran Taumaturgo, como luego también se llamó a Jesús. Tanto fascinaron los fenómenos de la curación física y espiritual en los comienzos de la práctica budista, que más adelante se adoptó la norma de no fomentarla porque distraía a los discípulos y los desviaba de la senda de la iluminación. Lo que hoy llamamos Reiki se conoció en la India desde los tiempos de Gautama Siddhartha y aparece descrito parcialmente en los sutras, libros sagrados budistas. Aunque la transmisión de la doctrina debió ser más frecuentemente oral, las escrituras budistas más antiguas describen los efectos de la curación espiritual: desaparición del sufrimiento y reencarnación en una tierra pura donde se obtendrá la iluminación, pero no tanto los métodos para sanar propiamente dichos. Varios textos describen los ritos y las oraciones para invocar al Buda sanador. Los conceptos más divulgados en Occidente como técnicas psíquicas, visualizaciones, iniciaciones, alineamientos, estados meditativos y métodos de curación espiritual dirigidos al cuerpo, mente, espíritu, remiten a una forma del budismo llamado Tantra o Vajrayana. El Tantra es una forma sumamente esotérica del budismo Mahayana, desarrollada en el Tíbet. Exige dedicación completa y muchos años de entrenamiento psíquico meditativo. Es un error la identificación, muy común en Occidente, de Tantra con un sistema de técnicas sexuales. En realidad, su objetivo es la unión y la unidad con toda entidad. Esta unión se personifica en una pareja sexual visualizada, no de carne y hueso. Dos resultados adicionales de la práctica tántrica son el desarrollo de las facultades psíquicas y el de la capacidad taumatúrgica, pero se instruye al adepto para que solo la emplee cuando sean necesarias, puesto que distraen del proceso fundamental, que es el de la iluminación. El budismo tibetano postula otro estado, el de los tulkas o adeptos de alto nivel, quienes son reencarnaciones que han retenido alguna memoria de sus vidas anteriores. Cuando fallece un Dalai Lama, poco después los monjes de la orden inician la búsqueda de su reencarnación, identificable por medio de una serie de signos y pruebas. El nuevo Dalai Lama, que será todavía un niño, es conducido entonces al monasterio para recibir enseñanzas y asumir de nuevo el papel que desempeñó en su pasado tránsito terrenal. Existe ahí una relación importante entre el budismo místico y Jesús. Las fuentes escritas del budismo tántrico no explican con claridad, paso a paso, cómo se consigue acceder a la senda. Son materiales concebidos exclusivamente para los adeptos y como base para la enseñanza oral. Dada la necesidad de proteger las enseñanzas para evitar profanaciones, la redacción mantiene un estilo deliberadamente oscuro. Es decir, que se necesita un maestro que sepa interpretar ese lenguaje místico, y el maestro no lo hará hasta que considere que los discípulos están suficientemente preparados y dispuestos. Algunas enseñanzas se pierden cuando el maestro enseñante opta por no admitir que acceda a ellas ningún discípulo. Otras veces se logra recuperar las prácticas perdidas por vía del redescubrimiento psíquico. El Tantra Sutra del Loto Tibetano, un texto que data del siglo II primero antes de Cristo, contiene la fórmula simbólica para la técnica Reiki. Según el escritor y explorador alemán Holger Kersten, en su fascinante libro Jesus Life in India de 1991, Jesús era un bodhisattva reencarnado del tipo descrito, un tulka. Su nacimiento era esperado por los miembros de una orden budista que aparecen bajo las figuras de los tres magos de Oriente. Puestos sobre aviso por la extraordinaria conjunción astrológica del año V a.C., que les sirvió para localizarlo. En esta época el budismo se había difundido por todo el Oriente, y existían centros budistas en muchas grandes ciudades del próximo Oriente. El niño tendría 2 años cuando ellos llegaron, y se hallaba en peligro porque Herodes tenía noticia, a través de una profecía, del nacimiento de un jefe esenio que se insurgiría contra la dominación romana. Existía un monasterio esenio muy parecido a una lamasería en Qumran, cerca de las cuevas donde se encontrarían luego los manuscritos del Mar Muerto. Los esenios estaban al corriente de esas profecías, en tanto que orden mística y tal vez budista, lo cual no es demasiado aventurado suponer, ya que sus enseñanzas incluían conceptos como los de reencarnación y karma, inmortalidad del alma, pacifismo, caridad y vida ascética. Al identificar a Jesús como el tulka buscado, o tal vez orientados por los esenios que lo habían conocido, los sabios de Oriente se llevaron al niño con su familia. El niño fue criado y educado primero en Egipto y luego en la India. Una vez recibidas las enseñanzas del budismo Mahayana y Vajrayana, regresó a Jerusalén como adulto, adepto budista y sanador Reiki. Además, era también un bodhisattva. Todo ello podéis encontrarlo en la obra mencionada, Reiki Esencial, y os dejo un enlace referencial en la descripción del episodio. Personalmente creo más factible que alguien como Jesús tuviera una excelente educación e instrucción, lejos de ser el humilde hijo de un matrimonio pobre que tanto nos han tratado de vender. De hecho, muchos son quienes afirman que no murió en la cruz, sino que vivió y tuvo descendencia en la India, tal como muchos lugares allí atestiguan. A mi modo de ver, el Hijo de Dios crucificado siempre ha sido una excelente imagen que pudiera transmitir temor a quienes trataran de desafiar el poder establecido, y una excelente herramienta igualmente de control. Y ahora, sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida al iniciado a Carlos J. Lanas, maestro Reiki y amigo al cual tengo especial cariño y respeto, con quien he podido compartir un apasionante viaje, tanto musical como personal.
Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí, de poder transmitir lo poco que sé, porque te confieso que también soy yo un iniciado. La verdad es que siempre voy a ser un iniciado, aunque llevo años con esto, pero voy a ser un iniciado hasta el día que desaparezca de este mundo mi cuerpo, mi vehículo que me ha tocado, y mi ser vuelva al cosmos, a donde pertenece. Así que muy contento de estar aquí, la verdad.
Lo mismo te digo, Carlos. Cuéntanos tus inicios en el Reiki. ¿Por qué el Reiki?
Mis inicios en el Reiki fue por pura necesidad. Pues hace unos cuantos años tenía un problema grave y acabé haciendo unas constelaciones, y de las constelaciones por rebote, y todo fue rebote, de rebote a rebote. Pues al final el destino te pone a todo el mundo que necesitas delante. Si eres capaz de verlo, lo ves, y si no eres capaz de verlo, pues no lo ves, se te pasa. Y yo lo vi, y aunque me costó, porque me pinzaban un poco, me decían, pero ha sido, y yo pues nada, pues no le hacía mucho caso, y al final acabé yendo a las constelaciones, y bueno, pues descubrí un mundo diferente, o descubrí el mundo, no este, sino otro, y bueno, pues vi ciertas cosas muy interesantes y consideré que el Reiki era la puerta para mí más sencilla que había para entrar en este mundo y conocerlo y conocerme a mí mismo, importante, ¿vale? Y así empecé. Empecé así por curiosidad con el primer curso, porque yo solamente quería conocer, quería conocerme a mí mismo, quería entender, quería comprender por qué las cosas son así, por qué yo soy así, por qué hago las cosas como las hago y no las podría hacer de otra manera, por qué los otros hacen las cosas de otras maneras o de sus maneras, que podrían hacerlo de otras maneras. Y comprender un poco todo el entorno, todo el cosmos, todo lo que nos rodea para encontrar mi paz interior, aunque lo primero fue conocerme a mí mismo. Y en el primer curso pues empecé a ver esa parte que me entró la necesidad del segundo, por supuesto el tercero, y acabé con la maestría simplemente por el hecho de poder enseñar a los demás y transmitir lo que he aprendido y lo que sé, que me parece que es extremadamente importante, es muy importante. Esos fueron mis inicios. Y el Reiki, pues por lo que te decía, pues porque había algo innato en mí que desde hacía muchos años le daba vueltas, ¿no? Yo sentía que las manos, pues tenía presión en las manos, entraban calores en las manos, sobre todo la presión, ¿no? Que cuando estaba muy relajado conmigo mismo, pues de repente las manos empezaban a poner, que daba la sensación de que se me estaban hinchando y yo me las miraba y no se me hinchaban, ¿no? La realidad es que también siempre he sido bastante poco creyente en cosas de este tipo, ¿vale? No es que creyese la medicina tradicional y esto no, sabía que algo había y tampoco la medicina tradicional ha llegado a sorprenderme lo suficiente como para tenerla en un pedestal, ¿no? Y bueno, pues con mucha curiosidad y mucho reparo entré en este mundo, porque como no creía en nada y a la vez todo me empujó a hacer esto, pues esa fue mi decisión, ¿no? El Reiki y como empecé. Pues hace muchos años empecé con este rollo. La verdad, un rollo muy chulo, lleno de luz, paz y amor.
Lo más importante, sin duda. ¿Cuál es para ti la esencia del Reiki?
Para mí la esencia del Reiki es paz y amor, nada más. Eso se consigue estudiándose uno mismo, vamos a decirlo así, como lo diría la matriz, ¿no? Para que lo entiendan los que esto. Bueno, pues es eso, conocerse a sí mismo, entrar en sí mismo, descubrir toda la oscuridad, toda la basura que tenemos dentro, por qué la tenemos, qué hace que la tengamos, por qué pensamos como pensamos para tenerla, y a su vez todo lo que te rodea, es decir, las personas exactamente lo mismo, porque las personas hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, piensan lo que piensan, se comportan como se comportan, porque para todo hay una explicación, para todo hay una explicación, y sería la mejor manera de convivir con nuestros congéneres, ¿no? Pensar que todos tienen problemas, todos tenemos problemas, que hay personas que no saben cómo solucionar sus problemas, hay personas que no tienen, que tienen problemas y no saben que tienen problemas porque están en una vida robótica totalmente, se levantan por la mañana, todos nos levantamos por la mañana y hacemos siempre las mismas cosas, pero entre medio podemos hacer otras cosas que nos saquen de esta rutina y de esta oscuridad que nos rodea, que es la que hace a su vez que todo el mundo esté enfadado, todo el mundo quiera guerra, todo el mundo quiera discutir, todo el mundo piense que están lastimándole, que lo que están diciendo es contra él mismo, bueno, pues todo ese tipo de cosas que consiguen que la persona se convierta, joder, pues no en un ogro, pero casi, ¿no? muchas veces igual criticamos a alguien que va con el coche a toda velocidad y se salta un semáforo rojo y pensamos, mira qué cabrón este, no sé qué, porque joder, tío, es que la gente está, bueno, pues esa persona igual tiene un problema serio, igual tiene que ir a buscar a su hijo a algún sitio, al colegio, al instituto, donde sea, porque ha tenido un accidente, a su madre porque se ha caído en su casa. Tiene que ir al hospital a toda leche porque tiene un problema serio, ha tenido yo qué sé lo qué, o le lleva a alguien a toda velocidad. Nunca nos paramos a pensar en las cosas que provocan que las personas se comporten de otra manera. Luego, por supuesto, están los egoístas, los narcisistas y los psicópatas, ¿no? Está claro que están ahí y que todos, además, un psicópata es psicópata por algún motivo. ¿Algún motivo tiene que haber por el que porque es psicópata? Bueno, pues el Reiki lo que hace, y la esencia del Reiki, es encontrar la zona más oscura del ser espiritual para convertirlo en luz. Y hay una frase que suelo decir habitualmente, se lo dije una vez a una amiga mía, una buena amiga, que se reía, pero es verdad, hay que saber mandar a la mierda con amor. Y la gente se ríe, y eso no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer la mierda, mandar a la mierda con amor. Le vas a decir a uno, vete a la puta mierda, vete a la mierda, déjame en paz. No, lo puedes decir de otra manera y puedes mandar a la mierda con amor, como por ejemplo, mira, me estás molestando, estoy muy atareado y no tengo tiempo para, ahora mismo tiempo para atender esto. Ya está, ya le has mandado a la mierda con amor, ¿no? Y te vendrá por detrás, bueno, pues ya encontrarás otra manera de hablar en ese momento, porque muchas veces pues los nervios no nos dejan, nos ofuscan y no nos dejan comportarnos decentemente. Así que en principio esa sería la esencia del Reiki para mí. Cada uno tendrá su visión de lo que es el Reiki. En mi caso, el Reiki ha funcionado exclusivamente de esa manera. Paz, amor, armonía, conocimiento propio, amor propio y amor por los demás. Y dentro del amor por los demás, la capacidad de mandar a la mierda con amor y siempre todo con amor. Y ya está. Y el amor provoca que no haya una discusión alterada y te vuelvas loco y acabes pegando puñetazos a la pared. Es así. Ya no tiene más vueltas de hoja esto, es así.
Mandar a la mierda con mucho amor, claro que sí. ¿Todo el mundo puede aprender Reiki o se necesita algún tipo de predisposición específica?
A ver, todo el mundo puede aprender a hacer Reiki, ¿vale? Y te voy a decir exactamente por qué, porque eso está dentro de nuestro ADN. Es un conocimiento que tenemos adquirido de miles de años atrás, ¿vale? Hemos perdido todo contacto con la naturaleza propia, con nuestra propia naturaleza, hasta tal punto de que siempre se dice que el cerebro funciona, no sé, el porcentaje, un 50% menos, un 40% menos, vamos a dejar que el 40% del cerebro se suele decir que lo tenemos inactivo. Bueno, pues esa parte del 40% del cerebro quizás tenga que ver con las partes que hemos perdido como seres humanos en esta tierra, que es la sanación personal. O sea, no hacemos más que nos me duele la cabeza, me tuve un ibuprofeno, me duele un poco más la cabeza de lo que me debería doler, me voy al médico. El médico me da un medicamento más fuerte que el ibuprofeno y me voy a casa todo feliz y encima me dicen que me tengo que tomar un omeprazol porque me va a joder el estómago y que no me pase de tomar 5 días porque el hígado también va a sufrir. Hombre, pues yo creo que eso es una cosa que habría que pensarlo un poco, ¿no? Que hay otras alternativas a tomarse el ibuprofeno de golpe y porrazo, que yo te voy a decir que no, que pues bueno, pues yo tengo un problemilla y eso hace que en momentos muy determinados me tenga que tomar un antiinflamatorio potentísimo, pero yo siempre estoy haciendo todo lo posible para no tomarlo. No es mi primera decisión tomar el medicamento. Entonces, como todo, que me desvío un poco, esto lo tenemos dentro de nuestro ser interior. La capacidad de poder meditar, la capacidad de poder curarte o por lo menos aliviarte, ¿vale? Y para aliviarnos, bueno, podemos decir que el Reiki podría ser una cosa, pero las hierbas son otra. La naturaleza nos aporta unos medicamentos naturales, los cuales la medicina, por cierto, voy a decirlo también porque si no reviento, la medicina tradicional se los apropia. O sea, está prohibido traficar con marihuana, con cannabinoides. Tú no puedes llevar nada encima, pero ahora se venden cremas con cannabinoides. ¿Por qué? Pues porque las quieren para ellos, igual que arrasan con el Amazonas, igual que hacen lo que les sale de las narices. Y así vivimos. En cualquier caso, que me desvío otra vez, no se necesita ningún tipo de predisposición para el Reiki, solamente ganas de hacerlo. Tener un estado espiritual un poco decente, porque claro, no vas a coger y vas a decir, me duele el hombro, me voy a poner la mano porque me duele el hombro. No funciona. No funciona. Esto no funciona así. Tienes que estar colocado, tu ser tiene que estar colocado en un sitio para que eso tenga algún sentido. ¿Vale? Que en realidad sí aliviará un poco, ¿no? Que bueno, puede que alivie un poco si te pones un poco la mano encima, tal, sientes alivio y todas esas cosas. Pero el resultado es cero patatero. No sirve. Sirve cuando estás conectado con tu interior perfectamente y te haces Reiki. Te haces una sesión de Reiki. Ahí es cuando el Reiki llega donde tiene que llegar. Porque el Reiki siempre sabe lo que hacer. Esa es la única predisposición que se necesita para el Reiki. Por supuesto, ganas de enfocar tu vida a hacerte todos los días una sesión de Reiki. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque no hay mayor ansiolítico que una sesión de Reiki. Y además sin efectos secundarios, lo puedes dejar cuando quieras. Pero como te gusta, porque es placentero, pues mira, sigues haciéndotelo una y otra vez siempre y cuando dispongas de tiempo, claro, porque yo entiendo que la gente hoy en día no dispone de ese tiempo. Pero bueno, 10 minutos se pueden llegar a sacar, por ejemplo, con 10 minutos al día de un tratamiento personal, seguramente que funcionas mucho mejor en este mundo. Y 10 minutos igual simplemente es en el momento que te vas a echar a dormir, ¿no? Te echas a dormir, te pones un poco las manos y te duermes súper a gusto. Y ya está.
¿Y existen riesgos al llevar a cabo una sesión de Reiki?
A ver, no existe ningún riesgo. Ninguno. Hay ciertos efectos secundarios, ¿vale? Todo tiene unos efectos secundarios. Cualquier cosa que tomes, el ibuprofeno o cualquier cosa, pues esto tiene unos efectos secundarios, pero no son unos efectos secundarios graves, ni que tuvieses que ir al médico. Lo primero que vas a sentir son ganas de orinar. O sea, necesitas ir al baño, ¿no? O de sentarte en el baño, ¿vale? Lo necesitas. ¿Por qué? Porque tu organismo se está limpiando. Porque el Reiki no solamente actúa en el ser interior espiritual, sino que también en el físico, eliminando toxinas. Es capaz de eliminar toxinas y de liberar hormonas, como la oxitocina, por ejemplo, o la dopamina. Entonces, esos riesgos pueden ser, como he dicho, los efectos secundarios de la necesidad imperiosa de ir al baño, pero no solamente una vez, sino más de una. Hay gente que se marea un poco, como si estuviese un poco bebido, ¿no? Pero eso también se pasa. Se pueden tener pesadillas o no dormir, o no tener nada y dormir bien, pero son efectos secundarios que, vamos, que es lo mismo que si tú te pegas un atracón de la leche con una comida así como muy bestia y bueno, pues tus efectos secundarios son que tienes estreñimiento, que estás, no sé cómo decirlo, lleno hasta las narices, no te puedes mover, con una sensación de mala digestión de la leche, que tu estómago arde, encima has bebido, estás mareado. Bueno, pues yo creo que esos efectos secundarios son bastante más graves que lo que provoca el Reiki. Y por supuesto, hemos visto todos en la televisión, ¿no?, que hablan de las pseudociencias, de personas que se han muerto, que no sé qué, otras que han denunciado a un chamán, a un maestro, yo qué sé. Bueno, pues que hagan lo que quieran, pero la realidad es que es la Matrix sobre ellos que está actuando para aprovecharse de alguien. Por supuesto que hay estafadores. No voy a decir que no hay estafadores en este mundo. Por supuesto que hay estafadores. Pero también hay estafadores en la sanidad. Te dan un medicamento cualquiera para que te pinches, por ejemplo, como ha pasado últimamente, y nadie dice los efectos secundarios que se pueden llegar a tener. Cualquier vacuna que hay en este mundo está llena de aluminio, está llena de metales pesados y otras cosas que no sabemos, y todo el mundo se las pone sin pensar. Eso sí que tiene riesgo. ¿Por qué no tiene riesgo el Reiki? Pues porque es una terapia no invasiva. Y no invasiva significa que no manipulamos, no apretamos, no retorcemos, no damos para tomar nada. Podemos hacer una sesión de Reiki a distancia, sin tocar a la persona, sin ningún tipo de contacto, y tener las mismas sensaciones que te he contado, de mareo, de ganas de orinar, de todo esto. Así que riesgos en comparación con lo que nos ofrece la Matrix, o sea, es todo un abismo. No hay ningún riesgo y estamos rodeados de riesgos. Cada cual que quiera que lo vea.
Otra pregunta que tengo en mente: ¿qué sensaciones percibes al llevar a cabo una sesión de Reiki?
Bueno, pues las sensaciones que tengo yo haciendo una sesión de Reiki son varias, y además no siempre son iguales. Todo depende de la persona. Siempre va a depender de la persona, ¿vale? Porque yo soy un canal por el que pasa la energía, nada más. Yo la envío, yo la recibo y ya está. Un poco contestando quizás también a añadiendo también a la pregunta anterior que me decías de los riesgos. Bueno, pues riesgos ninguno, porque soy un canal. Y contestándote a esta, siendo un canal de energía, yo siento lo que siente mi paciente, ¿vale? Si el paciente tiene tensión, yo siento tensión. Si el paciente siente angustia, yo siento angustia. Si el paciente siente dolor en algún sitio, quizás cuando vaya a la zona sienta ese dolor, o lo sienta antes, porque ese dolor viene de otro sitio y no de la zona donde está. Entonces, así a grosso modo, pues sí, incluso puedo llegar a llorar también, ¿no? Porque la angustia que percibo de la persona, me ha pasado en más de una ocasión, pues sentir una angustia tremenda, con ganas de llorar, abrir los ojos, mirarle al paciente y el paciente está llorando, ¿no? Así que generalmente las sensaciones que tengo son las sensaciones que tiene el paciente. Puedo sentir un dolor bestial también. Y luego, por supuesto, pues mucho calor puede llegar a pasar, o muchísimo frío, como si estuviese de repente a 20 grados bajo cero, para que me entiendas, ¿no? O estar a 50 grados al sol. Igual 50 no, vamos a dejarlo en 40-45, pero es literal, o sea, una sensación que podría llegar a obviar, pero bueno, como sabes que no es una cosa tuya, si es una cosa de otra persona o del entorno, pues no pasa nada, porque porque bueno, con el Reiki no solamente soy un terapeuta de Reiki y un maestro de Reiki, soy una persona, soy Reiki todos los días de mi vida. Eso significa que cuando voy a una iglesia tengo unas sensaciones o una sensación. Entro a un templo religioso y yo tengo una sensación. La sensación que me produce entrar a un templo normalmente es un aplastamiento. Es como si la atmósfera me estuviese aplastando contra el suelo. Además, siento dolor y angustia. Y hay templos de los que he tenido que salir porque no me encontraba bien del todo, ¿no? Eso antes de controlar el Reiki, porque luego, controlando el Reiki, aún sintiendo esa sensación, puedo controlarla. Y para que me entiendas, es como si tuviese un escudo, ¿no? Una burbuja, como las naves espaciales, ¿no? De las películas, que se ven envueltas en su escudo protector, que es una burbuja, y de ahí le rebota todo. Bueno, pues yo puedo llegar a hacer eso también, ¿no? Entonces, ya ese tipo de cosas prefiero no entrar, porque creo que el mensaje que doy, que a mí ya es el mensaje que tiene, pero las personas que quiero, pues prefiero salir de ahí. Por ejemplo, mis hijas, pues si están percibiendo con naturalidad un espacio de angustia y de dolor, no me parece correcto. Me parece que ellas deberían de saber que es un sitio donde hay angustia y dolor, y tienen que ser conscientes de que ese sitio alberga ese tipo de cosas, porque al final a una iglesia la gente va a pedir, a pedirle al Señor por su vida, por la vida del otro, porque la gente necesita ese tipo de cosas, ¿no? Así que, a grosso modo, diría un poco así, ¿no? Porque luego ya en cada caso te puedes meter y cada caso tiene su particularidad, ¿no? De sensaciones. A ver, por ejemplo, que es que esto da para mucho, ¿eh? Tú cuando vas a una montaña, las montañas son puntos energéticos del planeta, y hay montañas que son específicamente los puntos energéticos del planeta. Entonces, el campo es un punto energético. Cuando la gente va al campo, se ve feliz, ¿vale? Los árboles son puntos energéticos y estamos rodeados de puntos energéticos y de energía limpia y pura, donde no hay cemento, donde no hay personas, porque claro, si tú vas por una acera y pisas esa acera, y esa acera la ha construido un hombre de Colombia, que tiene a sus hijos en Colombia, que le están pagando aquí una mierda, que no puede vivir aquí porque está mandando dinero a sus hijos a Colombia, pues hay una parte energética negativa en ese camino que se ha construido. Esto es así. Y si pasas por ahí, sentirás algo. Si lo puedes ver, si estás en la capacidad de verlo, sentirás que eso no está bien, que ahí pasa algo extraño. Bueno, pues es algo extraño, es que lo ha construido una persona con esas etiquetas que le he puesto, que hace que eso en sí mismo sea una energía negativa. Bueno, pues cuando vamos al campo, pues nos encontramos bien, o cuando subimos un monte es la leche, ¿no? Todo el mundo está feliz arriba en el monte. Luego, al final, no está tan feliz porque vuelve a bajar a su vida normal. Pero lo que ha percibido ahí arriba es una energía brutal. Todo el mundo podemos tener esas sensaciones, porque todo el mundo tenemos la capacidad de hacer Reiki, ¿vale? Y además, en este punto tengo que meter también otra cosa ya para acabar, que es: todo el mundo tenemos la capacidad de hacer Reiki, ¿no? Y a la vez todo el mundo somos capaces de canalizar, porque hemos cambiado palabras, ¿no? Hemos cambiado palabras por sanación, por alivio, por ejemplo, lo que iba a comentar ahora. Ah, sí, la canalización era. A ver, hemos cambiado la intuición, la palabra intuición por canalización. Cuando intuimos que una persona que tenemos enfrente no es una buena persona o le pasa algo, que ahí ya dependería de cómo estamos nosotros con nosotros mismos, porque podemos pensar que el tío de enfrente es un cabrón, pero el tío que parece que es un cabrón igual está teniendo un mal día de la leche, le han echado del trabajo, está amargado de la vida porque está dándole a su cabeza a ver qué narices puede hacer con su vida, porque tiene familia, y nosotros estamos percibiendo pues esa energía negativa que le llamamos intuición. No es intuición, es canalización. Todo el mundo canalizamos. Solo que la Matrix se ha encargado, como siempre, de cambiar las palabras de todo para que pensemos que nosotros no somos autosuficientes, que es lo que les jodería hasta la médula, que nosotros fuésemos autosuficientes, que fuésemos nosotros solos los que fuésemos capaces de sanarnos. Yo hace 6 años que no piso el médico de cabecera. Eso no quita, porque yo no es porque no lo quiera pisar, ni de lejos. Es porque no necesito pisarlo. Porque si necesito pisarlo, voy. Me da igual ser maestro Reiki, me da igual ser Superman y me da igual ser Batman, para que me entiendas. Yo, si necesito el médico, voy. No se me caen los anillos, porque es un camino que tenemos ahí. Hay una serie de investigaciones reales que pueden curar a las personas en momentos determinados. Pero no voy al médico porque sí, porque puedo curarme con un montón de cosas. Yo personalmente me puedo curar los catarros con jarabes hechos por mí, con cúrcuma, limón, pimienta negra. Son jarabes potentísimos que bueno, pues que esto, no necesito tomarme una pastilla, un ibuprofeno, porque igual me pongo las manos, o porque salgo a caminar, o porque lo que sea, ¿vale? Entonces, pues eso, que me desvía un poco. Las sensaciones en el Reiki son todas esas que te he contado, ¿vale?
Y tanto que vale. Otra pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cuándo y cómo sabes que el Reiki está cumpliendo su función en un paciente?
A ver, esto es un poco más así. Yo en realidad no sé cuándo el Reiki está cumpliendo su función en un paciente, pero sé que la está cumpliendo, ¿vale? No lo sé y lo sé. ¿Por qué? Si yo siento lo que está sintiendo el paciente, él me está enviando su energía y yo le estoy pasando otra energía. Lo estoy limpiando. Ya está. Con lo cual, ahí ya sé que está cumpliendo su función. Normalmente, cuando en una sesión, también los pacientes hablan de qué es lo que han sentido, sobre todo si tienen confianza conmigo, ¿no? Entonces me cuentan, oh, mira, cuando me tocabas aquí, joder, me ha llegado un latigazo que me ha dado en el ojo, por ejemplo, ¿no? Estoy tocando el pie y le llega hasta el ojo, ¿no? Por decir, de alguna manera, un poco así, y te cuentan, entonces ya sabes que también ha hecho. Y luego si encima te llaman al día siguiente diciendo, joder, tío, he dormido muy mal, he tenido unas pesadillas, y entonces le digo, esas pesadillas son tus miedos, tus esto, tienes que recordar, ya, pero eso me he olvidado, le digo, pues ahí está el misterio, que ahí tenías la solución de tus problemas, pero todavía no eres capaz de verlo. O te dice, joder, he dormido súper bien, estoy súper tranquilo, me ha venido mi jefe a echarme la barrila, me he vuelto, he pasado de él, y oye, no me ha afectado como me afecta otros días. Vale, cojonudo, ya sé que está cumpliendo su función, ¿no? Y luego, bueno, pues pasa muchas cosas en las sesiones, ¿no? Como te he dicho, la gente llora, la gente se duerme y ronca como si no hubiese mañana, tienen espasmos. El otro día tuve a un paciente que cuando llegué con el Reiki a los pies hizo una cosa rara, como que se caía. Es como cuando estás en la cama y él no estaba dormido, pero dio la sensación de que se caía de la camilla, ¿no? Y se agarró con las dos manos. Pues también sé que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y luego el Reiki siempre va al sitio donde tiene que ir. El Reiki siempre sabe lo que tiene que hacer. No, no Nosotros somos meros canalizadores de eso. Y una energía que nos rodea, no visible, que la podemos recoger y enviar.
Así es. Sé que tú eres el vivo ejemplo del poder del Reiki, o cuanto podríamos traducir de otra manera, del poder del espíritu sobre el cuerpo. Cuéntanos si deseas tu experiencia personal en torno a ello.
Pues sí, efectivamente, tal como lo cuentas. La verdad es que lo he contado un poco al principio, ¿vale? Yo cuando tenía 26 años empecé a tener problemas serios físicos, de movilidad, con mucho dolor, con muchísimo dolor, con dificultades para incorporarme de una silla o la cama, o poner o echar la pierna a una bici, ¿sabes? Entonces yo empecé a ir al médico y era curioso cómo te trata la matriz, porque me trataban como si fuese como si fuese un blandengue, segundo, como si estuviese loco, tercero, cuando ya veían que efectivamente algo había, estoy hablando de médicos de cabecera, ¿vale? Porque hay médicos de cabecera y médicos de cabecera. Los medicuchos de cabecera que me tocaron al principio, que además no tenía la fortaleza para denunciarlos, que lo podía haber denunciado tranquilamente a ese médico, si se le puede llamar médico, porque en realidad yo lo considero un pesetero, y un pesetero es una persona que solamente piensa en el dinero y que tiene ese puesto de trabajo exclusivamente para sacar dinero y vivir de puta madre. El resto se la pela. Porque yo con ese médico tuve más de un roce y siempre me trató especialmente mal. Bueno, tuve dos médicos en Villava. Yo soy de Villava y en el centro de salud de Villava había dos médicos que eran a los dos para crucificarlos. Y el segundo, no solamente me trató peor que el primero, sino que además fue el director del centro. Y eso es una cosa que siempre se me quedó un poco en la espina clavada de que este señor no debería haber sido ni por asomo el médico y el director del centro. Pero bueno, luego ya el Reiki me sanó todas estas cosas y estos pensamientos tan negativos, ¿no? Pero la realidad es que fue así. Entonces, primero me trataron como si fuese, no sé, en algunos casos me sentí como si fuese hasta mierda, por decirlo de alguna manera. Hasta que me vine a vivir a Iza, el pueblo actual en el que vivo, y un médico, que se lo agradeceré toda la vida, es un médico muy especial, es un médico de pueblo, que te trata de tú a tú, no es una persona para nada especial, ni está ahí porque quiere dinero, que lo ganará, sino porque él cree en la medicina y cree en las relaciones personales y cree que la medicina tiene que ser un trato mucho más que especial, muchísimo más que especial, hay que tener mucha mano y eso. Bueno, pues este hombre de 4 años después a mi casa, porque yo no me podía mover, no tuve más remedio que llamar al centro, y me dijo este hombre que se pasaría. Mi médico, el médico de cabecera, se pasó por mi casa, a un pueblo que está a unos, digamos, 6 kilómetros de mi casa. Este señor cogió a las 3 de la tarde, cuando terminó su consulta, vino a mi casa, me hizo una exploración, me metió un chute de Voltaren, que es lo que hace la matriz, y me dijo, ¿cuántos años tienes? Le dije, 30. Y me dijo, riéndose, porque es un médico muy cercano y no se rió de mí, sino pues haciendo alusión a la edad de Cristo, que me dijo, la edad de Cristo, jajaja. Ja, ja. Esto no es normal. Así que te voy a mandar un volante urgente. Me dio un volante urgente, me hicieron una serie de pruebas, a cada cual más rara, para mí en aquella época, hasta que llegué a la resonancia magnética nuclear y descubrieron que tenía una enfermedad degenerativa en la columna vertebral, que no tenía cura y que era crónica. O sea, un dolor constante y no tener cura significaba que cada vez iba más y cada vez iba avanzando un poquito más. Mi primera pregunta en aquel momento fue, ¿me puedo quedar en silla de ruedas? Y me dijo, sí, para los 50, 55, suelen tener ya muchos problemas, se parten vértebras porque la columna se va soldando, al soldarse la columna se sueldan los nervios, se sueldan los tendones, luego se parten, bueno, es un Cristo del 10. Y nada, pues ahí la medicina tradicional, mi reumatóloga ya me pasó una reumatología, iba todos cada 6 meses a hacerme una revisión. Mi reumatóloga vio que iba a una velocidad tan grande que me dijo, mira, hay un estudio nacional de 350 personas para probar un medicamento de nueva generación y yo te lo recomiendo. Me dio un panfleto enorme en el que yo firmaba mi propia muerte con ese, entre otras cosas, menos graves pero igual de graves, porque el aumento de posibilidad de coger cáncer en un 68%, bueno, muerte súbita y tal, y yo lo llevé allá y no lo firmé. Y me dice, ¿cómo que no lo has firmado? Y le digo, pues la verdad es que no, porque estoy firmando mi propia muerte. Y dice, ya, pero a ver, si tú tuvieses cáncer, ¿dirías que no a la quimioterapia? Le diría, pues, y le dije, pues me supongo que no. Y dice, pues esto es lo mismo, es que si no, no vas a acabar bien. Vas a ir tan rápido que no vas a llegar ni a los 50. Con lo cual, me presté a ese estudio, que me daban unas jeringuillas y me daban unas jeringuillas con el medicamento y otras con el placebo. Y nada, yo como estoy un poco loco, pues me fui a Cádiz con mis jeringas, hablando con la del camping, oye, guárdame esto, tal. Bueno, y parece que funcionó, ¿vale? Ahí ya me recetaron el medicamento, que lo tenía ya de por vida por haberme prestado a ese estudio. De por vida tenía ese medicamento gratuito, sin pagar nada. Y creo que lo seguiría teniendo si lo necesito. Voy allá, les digo, oye, mira, necesito. Pero bueno, la cuestión es que sí, efectivamente, ahí la medicina tradicional fue capaz de dejarme vivir. Porque yo tenía tanto dolor que no podía vivir. No podía levantarme, no podía levantarme de la cama, no podía levantarme del sofá. Yo siempre he sido una persona luchadora y lo hacía yo. Si me tenía que tirar al suelo y ponerme de rodillas para conseguirme levantarme del sofá, lo hacía. ¿No? Es una lucha personal que tengo contra esto. Y no es chulería, ni es soberbia, ni es narcisismo. Es el querer hacer las cosas por mí mismo. Nada más. Y que nadie esté detrás mía. Bueno, resulta que efectivamente me ralentizó la enfermedad, pero yo veía que me estaba muriendo poco a poco, porque a la vez que me daba la movilidad, pues notaba que me marchitaba, así de claro, ¿no? Es una sensación muy extraña, y yo le decía a mi mujer que no pasaría de los 60 años con ese medicamento y que tenía que buscar otras cosas. Bueno, pues al final el destino me puso en un sitio, un osteópata. El osteópata acabamos a través de mi hija con un dentista. El dentista me empezó a hablar de constelaciones familiares. Dije, ¿qué es eso? Me contaba yo que no creía en las hierbas, en el reiki, ni en nada, de nada, de nada. El tío me contaba y a mí me entraba por una oreja, me salía por la otra, pero claro, yo seguía empeorando. Y año y medio después vuelvo al dentista y otra vez me ve con problemas de movilidad en la camilla. Pero ¿ya has estado con Mireia?, me decía. Y le decía yo, no, esa es la de las constelaciones, no, sí, tienes que ir allá, es que no vas a acabar bien, ¿no lo ves o qué? Y al final fui a las constelaciones, hago las constelaciones, salgo y pienso, joder, qué gilipollas, me han estafado. Me han estafado 100 euros y yo me he ido con una charlatana. Me he ido de estar con una charlatana que no me ha hecho más que contar yo qué sé lo que y me voy, 100 euros y tal. Pero esa misma semana, porque fui un lunes, esa misma semana me pinchaba, me tocaba pincharme mi medicamento el miércoles. Y me lo pinché. Yo estaba advertido. Me dijeron, oye, si algún día te sientas mal el medicamento, llámanos urgentemente porque puede sentarte muy mal. Ya me explicaron que si cogía mi jeringuilla y se la metía a alguien sano, lo podía matar. No, era veneno puro. Con lo cual me sentó especialmente mal y llamé. Llamé el jueves y el viernes ya estaba allá. ¿Vale? Porque o llamé el miércoles, no me acuerdo, yo creo que fui el miércoles por la tarde, llamé el jueves por la mañana y el viernes por la mañana ya me estaban atendiendo con análisis de sangre incluidos. Y claro, la tía con los papeles delante de los ojos, mira los papeles y levanta la vista y me mira a mí. ¿Qué has hecho? Nada. Vuelve a mirar los papeles, levanta la vista y me dice, ¿algo has hecho? Y yo no he hecho nada. Vuelve a hacerlo por tercera vez. Me dice, me tienes que decir lo que has hecho, porque aquí los análisis de sangre dicen que se ha parado el riuma en sangre, pero de globo. Y nada, pues se paró todo. De repente se paró todo. Y le dije, pues nada, terapias alternativas. Y dice, pues sigue con ellas porque esto que has hecho lo ha paralizado todo. Ella tampoco quería saber demasiado, con lo cual no preguntó, porque una vez me decía, tú por las noches no duermes, ¿no? Yo decía, sí, duermo por las noches. Y vuelvo otra vez a los 6 meses, pero ¿duermes por las noches? Sí. Y al final me dice, me tienes que decir cómo duermes por las noches. Le digo, pues me fumo 3 porrazos de marihuana, que ni te lo imaginas de lo grandes que son, y no tengo ningún problema, porque me echo mirando para la izquierda y me levanto mirando para la izquierda. No me hago ni moverme. Y dice, joder, pues ya sabes que fumar no es bueno y que las drogas no son buenas, pero sigue con ello. Bueno, a mí que me digan que las drogas no son buenas cuando en la medicina tradicional receta opiáceos, me lo paso por donde yo te diga, ¿no? Total que nada, pues ahí ya me dejé de pinchar radicalmente. Algo me impulsaba a volver otra vez a las constelaciones. Vuelvo a las constelaciones y salgo otra vez con la misma sensación. Y digo, joder, ya empiezas a tener dudas porque dices, hombre, algo ha pasado, pero seguía teniendo la sensación de que me había engañado. Me habían engañado, ¿no? Pero bueno, pues todavía seguía mejorando. Con lo cual fui una tercera vez y la tercera vez fue la que entré ya en el Reiki. Porque claro, yo tenía que conocer ese mundo. O sea, un mundo que había evitado que siguiese pinchándome, yo necesitaba a toda costa conocerlo. Y ahí es cuando entré en el Reiki terminó de hacer el trabajo, porque bueno, pues las personas como yo somos como alcohólicos, porque ¿qué es lo que sucede? Tú te colocas la enfermedad y tú te la puedes quitar. Todo depende de cómo estés colocado interiormente. Entonces, bueno, pues lo que hice fue trabajar sobre ello y conseguir que el Reiki me mantuviese siempre de una manera, digamos, psicológicamente bien colocado, en paz y armonía conmigo mismo, para que la enfermedad no siguiese avanzando. Y hoy en día llevo ya, pues, muchos años sin pincharme, sin tomar medicamentos, salvo en casos concretísimos, muy concretos, porque a mí, por ejemplo, un poco me puede llegar a afectar los cambios de temperatura bruscos, ¿no? O sea, de temperatura no, las presiones atmosféricas, es lo que digo yo. Bueno, pues en esos casos me tomo un antiinflamatorio, que es el que le darían a cualquier persona que ha tenido una contusión, y con eso me arreglo. Pero siempre lo intento evitar, porque creo que los medicamentos habría que evitarlos. No sabemos lo que llevan, sabemos que curan, pero no sabemos lo que llevan y los efectos secundarios que tienen a la larga, ¿no? Y yo he tomado cosas jodidas, como he dicho antes, un medicamento que me podía provocar muerte súbita. Así que esa es un poco mi historia, ¿no? A través de la espiritualidad, como me he sanado y he evitado una cosa absolutamente grave que hoy en día pues me mantendría en silla de ruedas.
Increíble historia, sin duda. y todo un ejemplo de superación personal. Háblanos ahora, Carlos, del uso de herramientas en el Reiki, tales como el péndulo o las gemas.
Ni el péndulo, ni los cristales, ¿vale?, que tú llamas gemas, nosotros le llamamos los cristales, son necesarios para hacer Reiki. Nada de ello. A mí me gusta utilizar el péndulo personalmente porque es muy, muy visual para mí, ¿vale? En el Reiki hacemos una cosa que se llama escanear, que es un escaneado con la mano derecha, pasando por el cuerpo desde la cabeza hasta los pies si queremos, aunque podemos pararnos en la parte del chakra tierra y volver a subir, y ahí nosotros percibimos las energías que sueltan los chakras, ¿vale? Y de esa manera vemos dónde tendríamos que trabajar más, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo con el péndulo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque me gusta el péndulo, me gusta esa herramienta, creo que es una herramienta muy fiable y me dice exactamente lo mismo, porque además lo he comprobado. Y además, si la persona que viene, tengo mucha confianza con ella, es un amigo, o nos conocemos desde hace mucho tiempo, le enseño cómo el péndulo cambia de dirección cuando pasamos por el chakra que tiene bloqueado, ¿no? Así que en ese sentido el péndulo no es necesario, pero a mí me gusta utilizarlo, al igual que los cristales. Los cristales no son necesarios, aunque se hace Reiki con cristales. Yo no siempre los pongo. Hay veces que tengo un impulso interno a través de la persona, que es un mensaje que de alguna manera me envía él o ella, y entonces pongo los cristales, 7, a los 7 chakras. O uno solo, considero que solamente uno solo, ¿no? Por ejemplo. Pero no es una cosa que esté integrada en el Reiki. Si quieres lo utilizas, y si no quieres no lo utilizas. Solo con las manos haces el papel. Y sobre lo de las gemas, cristales, yo recomendaría, por ejemplo, llevar siempre un cuarzo. Un cuarzo en el bolsillo. O cualquier otro cristal, cualquier otra gema, cualquier otro mineral que consideremos nosotros, porque muchas veces ni siquiera nosotros somos los que elegimos, nos eligen los cristales, nos eligen a nosotros. Y una de las particularidades que tiene, por ejemplo, este tipo de piedras es que cada una tiene una cualidad para una cosa específica, pero en general todas limpian y absorben la energía negativa. Eso significa que además, si tú llevas en el bolsillo, pues hombre, pues estaría bien que se limpiase cada cierto tiempo, o bien con agua corriente del grifo, dejándola un rato, que no lo aconsejo por el gasto de agua, o sumergida en sal y echándole agua, ¿no? O yendo al río, cuando vas al río, poniéndola ahí para que se limpie mientras va la corriente, o sacándolo a la luna llena, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es una parte de nosotros. También hay que pensar que hay muchas cosas antiguas de faraones, de esto, que llevan piedras, llevan cristales. Y cristales específicos, no cualquiera. Y esos cristales tienen unas cualidades, unas propiedades y una forma de actuar. Con lo cual, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, para el Reiki no es necesario nada, salvo tú y tus manos.
Perfecto. Aparte de maestro Reiki, eres músico, concretamente percusionista. Me gustaría que nos hablaras del poder de la música en la sanación y su vinculación con el Reiki.
Bueno, sí, efectivamente soy percusionista, que casualmente los registros akáshicos salieron que yo había sido percusionista en otras vidas. Y es que además, yo esto no lo sabía, por supuesto, yo llevo tocando la batería 30 años, por ejemplo, ¿no? Y estudié percusión en el conservatorio, y piano, y flauta, y todas estas cosas, pero al final la percusión es una cosa curiosa, porque es una cosa no solamente ancestral, que fue quizás el primer lenguaje, el primer wifi que existió también, ¿no? Se llamaban entre colinas y generaban guerras con tambores y se decían cosas, hacían chamanismo, sanaciones con timbales, con percusión. Los indios americanos en sus ceremonias también los utilizaban. Pues la percusión es una cosa así, según te lo estoy diciendo se me pone la piel de gallina, porque es una cosa muy 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 especial, por eso todo el mundo la trae, la percusión. Pero bueno, en este caso concreto la percusión, como decía, tiene el poder de sanar, ¿no? De sanar, y además se puede hacer fácilmente, quiero decir que no hay que ser ningún experto. No hay que ser percusionista para poder sanar con la percusión, pero si tú estás escuchando una percusión un poco tenue, toda muy seguida, te puede llevar al trance. De hecho, yo mismo tocando, depende de lo que toque, si me estabilizo en lo que estoy tocando todo el rato, puedo entrar en trance y puedo estar tocando mucho rato con la sensación de estar, pues eso, en trance. Luego, aparte de esto, que quizás vaya también por ahí un poco la pregunta, el hecho de la música en general. Para las sesiones de Reiki yo utilizo música 432 hercios, ¿vale? ¿Por qué 432 hercios? Porque la Tierra tiene una vibración de 432 hercios, nuestro cerebro tiene una vibración de 432 hercios, y la música actual que escuchamos tiene una vibración de 440 hercios. Esto es una cosa que está manipulada. Se habla que Hitler, ministro, tal, no sé qué, pues hicieron una serie de estudios, se cuenta, ¿vale? Cuando digo se cuenta es porque quizás no se puede corroborar, aunque existen textos que hablan de esto. Entonces cogió este hombre y dijo que se prohibía afinar a 432 hercios porque los estudios determinaban que la a 440 alteraba a las personas y provocaba histeria, provocaba violencia, provocaba una serie de cosas que son contraproducentes para nosotros mismos. De hecho, los afinadores actuales, si tú vas a una tienda y te quieres comprar un afinador, ninguno baja a 432 hercios. Tendría que ser un software actual, moderno, o una aplicación de móvil que sí te puede bajar a los 432. Y algunos no te dejan más que a 438. Si esto no es una manipulación, pues no sé, que me parta un rayo ahora mismo. Porque sinceramente, el hecho de no poder afinar donde tú quieres, sino donde dicen que te puedes afinar, ya implica que hay algo escondido ahí. Entonces, cuando un paciente está en la mesa camilla, cuando un paciente está en la camilla y le pongo música a 432 hercios, lo que hago es bajarle su frecuencia y ya directamente está en situación de esto, de interactuar con el Reiki, ¿no? Y de que entre bien. Entonces, el poder de la música es completo, es absolutamente completo, y además ahí ya me podría meter un poco en antropología, ¿no? Hay un libro muy bueno que no me acuerdo cómo se llama, que habla del lenguaje musical, pero no del lenguaje musical teórico, sino cómo empezó a hablar el ser humano, ¿no? Porque se sabe que se comunicaban a distancia y utilizaban en ceremonias la percusión, ¿no? Y el humo también. Pero pero resulta que parece ser que lo primero que se fijaron antes de que existiese una palabra, una sílaba, ¿vale? Se fijaban en los pájaros. Los pájaros se hablaban entre sí, pero hacían melodías, ¿no? Los pájaros pían y algunos tienen melodías elaboradas, incluso tienen más de una melodía para decir diferentes cosas. Entonces, los seres antiguos se fijaron en los pájaros y en ese estudio antropológico dice que antes de que existiese el habla, los humanos, los humanoides, quienes estuviesen aquí, vamos a dejarlo ahí, resulta que se comunicaban un poco como los pájaros, con melodías. Así que el poder de la música y la sanación, vamos, es total, es completo. Tú ponte una música, voy a llevarlo a la matriz, ponte música tecno de este burro que parece que no tiene ningún sentido y ponte las cuatro estaciones de Vivaldi. Ya está. ¿Tienes sanación o no tienes sanación? Una te va a alterar y la otra te va a relajar. Y también te digo que, en teoría, las cuatro estaciones de Vivaldi deberían de estar tocadas a 432 Hz, que es como se afinaba antiguamente. Pero nosotros las estamos escuchando a 440. Así que la relajación que podría provocar las cuatro estaciones de Vivaldi a 432 Hz sería exageradísima. Relajación igual a sanación. Así que eso es lo que te puedo contar un poco a través de la música. El Reiki y la música van muy ligados. También el olor, un buen olor relajante es muy importante también para una sesión de Reiki. Entonces, en mis sesiones de Reiki, aparte de la camilla, está la música Reiki. Música Reiki con música 432 Hz, que también tengo que decir que hay música 700 y pico, a 395, a 400 tal, a 500, no me acuerdo los números exactos, pero es muy fácil encontrar. Y cada una de esas músicas activa un chakra diferente, por ejemplo, el de la corona, el tercer ojo, el de la garganta, el del corazón, ¿vale? Muy importante, la verdad. Y ahí está, un poco. Si tú te pones, si tú estás nervioso y te pones música para ponerte nervioso, pues igual acabas tirándote por la ventana. Pero si estás nervioso y te pones música para relajarte, te relajarás en la Matrix. Así que imagínate en otra dimensión.
Así es. He escuchado hablar del Reiki a distancia. ¿Cómo funciona y especialmente cómo saber si ha funcionado?
Sí, existe el Reiki a distancia. O sea, el Reiki se puede hacer de diferentes maneras. Es que el Reiki no solamente es para autosanación, porque es una terapia de autosanación, vamos a dejarlo claro. El Reiki es una terapia de autosanación que puedes aplicar a los demás e incluso enseñar a los demás. Pero el Reiki se lo puedes aplicar al agua que estás bebiendo. Se lo puedes aplicar a la comida que estás bebiendo. Se lo puedes aplicar a la planta que se te está muriendo. O a tus plantas. Se lo puedes aplicar a las gemas para limpiarlas. Como has dicho, como la llamas tú, las gemas. Yo los cristales. Lo voy a llamar incluso piedras. Me va a salir el nombre en algún momento. Pues soy un poco así, ¿no? Entonces, de la misma manera puedes enviar Reiki a alguien. Y si funciona, pues estamos en lo mismo. Es todo relativo. Porque yo ahí puedo tener alguna sensación, pero es un poco más fría que estando en contacto con la persona. Pero sí, yo he hecho Reiki a distancia y han pasado cosas, ¿no? Pues personas que me piden porque su pareja no le habla o lo que sea. O un niño que no podía dormir, en un caso muy concreto. Un niño que estaba siempre muy nervioso durante todo el día y por la noche pues se caía de la cama, lo tenían que sujetar, lloraba muchísimo, no dormía prácticamente nada. Y bueno, pues esta persona, que era un conocido, pues me dijo: oye, tú no podrías. Y ¿cómo sé si funciona? Pues no lo sé si funciona. Yo estoy en lo mismo, y eso menos todavía. Pero como conozco a las personas que me lo piden, porque normalmente no me lo pide cualquiera, pues Pues esa persona me dijo que efectivamente su niño se había relajado y que estaba durmiendo. Y le estuve haciendo Reiki durante 5 días sin que él lo supiese. ¿Vale? Le dije, ya haré cuando pueda y tal. Entonces le empecé a hacer Reiki y le estuve haciendo entre 3 y 5 días, no me acuerdo exactamente. Y lo que sucedió es que a los 5 días le dije, ¿qué tal está esto? Pues he estado durmiendo, mira, casualmente habló contigo y ha estado durmiendo mucho mejor, hemos descansado nosotros, el crío ha estado menos alterado. Le digo, pues mira, estos 5 días atrás le estaba haciendo Reiki, claro, y coincidieron los días. ¿Cómo sé que funciona? Por eso. Pero como es todo un poco así, mágico, aunque la magia no existe, ¿no? Parece que es mágico, pues da la sensación de que no haces nada y de que estás flipando a colores, porque yo muchas veces he sido una persona no creyente, soy creyente ahora hasta límites insospechados, pero también tengo muchas veces esa sensación, joder, ¿sabes? Parece que estás ahí y que eres un friki, ¿no? Pero la realidad es que cuando he hecho a distancia, siempre se ha movido algo y más cosas que serían más complicadas de contar. Conexiones con descarnados y cosas de esas que por supuesto se pueden hacer. Y es curioso, muy curioso las cosas que suceden ahí.
Interesante. Al comienzo del episodio hemos visto unas pequeñas pinceladas de los orígenes del Reiki. Cuando en una persona se produce una herida, nuestro primer acto reflejo es llevarnos la mano a dicha herida. ¿Crees que ello forma parte de algún tipo de habilidad innata que pudiera permitirnos sanar a través de la imposición de manos? ¿Tal vez un vestigio de capacidades pasadas o dormidas en el ser humano? ¿Qué opinas tú?
Sí, efectivamente, cuando una persona se pega un golpe, lo primero que hace es ponerse la mano. Te pegas un golpe en el brazo fuerte y primero te pones la mano. Y es que además, la realidad de todo esto es que sientes alivio y te quitas la mano y vuelve a doler otra vez. Y ya te vas a las pastillas. Pero en realidad lo que te has hecho en ese momento, te has hecho Reiki. Que es lo que decía antes, que está de manera innata dentro de nosotros mismos. El que está preparado para hacerlo, lo puede hacer. El que no está preparado necesita más tiempo para la preparación para poder hacerlo. Pero la realidad es que si tú tienes un hijo y el hijo se pega un golpe en la cabeza, le vas a poner la mano en la cabeza. Siempre. Es automático. Y el crío se va relajando, ¿no? Pues si en vez de estar un minuto, 30 segundos, estás 5 minutos o 10 minutos enfocando ahí, tú sin saber hacer Reiki, seguramente conseguirás un efecto bastante interesante sobre las reacciones del cuerpo físico en ese golpe, ¿no? Así de claro lo digo. Así que sí, efectivamente, de manera innata, todos nos hacemos Reiki. Lo que pasa es que no lo hacemos bien enfocado, por ejemplo. Es como te decía antes, me duele el hombro, me voy a poner la mano porque me duele el hombro. No funciona así. O sea, tienes que saber por qué te duele el hombro. No que te duele el hombro, ya sabes que te duele el hombro, pero ¿por qué te duele el hombro? ¿Por qué te duele el lumbago? ¿Por qué te duele la tripa? ¿No? Tienes que averiguar el por qué. No, es que he comido, ya, pero otras veces comes y no te pasa. No, es que he estado levantando peso, ya, pero tú tienes un trabajo que todos los días levantas peso y solamente hoy te duele. ¿Qué es lo que te ha pasado en tu vida privada? A personas de confianza les hablo así, ¿no? Bueno, la cuestión es que sí, que todos podemos hacernos Reiki y que todos nos hacemos Reiki de alguna manera. Y además, funciona. El que quiera que lo vea y el que no lo vea. Y las capacidades pasadas, pues claro, es que lo hemos perdido todo. Es que la Matrix, es que estos poderosos han hecho que se nos olvide todo, ¿no? Antes, en los pueblos todavía se pueden llegar a utilizar algún tipo de hierba para curación. Pero es que antes se utilizaban las hierbas. Por eso quemaron a las supuestas brujas, que eran curanderas, eran personas que sabían mucho más de lo que sabían los asquerosos que las mataron. Ellas eran las que curaban con hierbas de manera natural, las que hacían Reiki, las que Hacían mil funes las que hacían todo eso. Las quemaron en la puta hoguera. Estos cabrones que todavía siguen sentados en su puto trono. Bueno, me pasa un poco, pero es la verdad. Ahí el Reiki lo deja un poco de lado porque es la auténtica realidad de la vida que estamos viviendo. Y hay veces que también hay que decir ese tipo de cosas. Una vez en una entrevista, unas preguntas que le hacían al Dalai Lama, que estaba junto con un católico, no sé, un negro de África, y no me acuerdo cómo se llama, estaban ahí los discípulos haciendo preguntas, y entonces uno le dieron el micrófono, se levantó y le dijo al Lama: maestro, usted cuando se enfada, ¿qué hace? Y dice el Lama: yo, gritar. Hace un segundo silencio y entonces dice: pero no hay que gritar. Yo cuando me enfado, grito. Y entonces le mira al católico y le dice, y el católico le hacía con la cabeza como que sí, ¿no? Que él también grita. Todos sabemos que no hay que gritar, pero a veces hay que gritar. Igual que hay que llorar. No puedes contener la angustia que tienes dentro intentando crearte una fachada y yo que sé cómo. No, tienes que llorar. Bueno, pues a veces hay que gritar y a veces hay que decir las cosas como son. De manera absolutamente pragmática e incluso dañina para uno mismo, porque es que cada vez que grites te estás lastimando a ti mismo. Pero la realidad es que gritas porque eres humano y tienes la debilidad del ser humano. Si no, estaríamos en otra dimensión. Así que, bueno, pues efectivamente nosotros tenemos la capacidad de sanarnos, nos ponemos la mano cuando nos pegamos un golpe y, por supuesto, pues son las capacidades pasadas que estamos a punto de perder. O no sé si las perderíamos o no las perderíamos porque están innatas en nuestro ADN, pero el ser humano sí se ha perdido. Quiero decir que si el ser humano se pierde, las capacidades se pierden con él, aunque las capacidades siguen estando ahí. No sé si me explico, pero bueno, es así.
Sí, te explicas perfectamente. ¿Cuál es para ti la mayor lección que has podido extraer del Reiki?
Para mí la mayor lección que he podido aprender del Reiki ha sido la capacidad de autocontrol, del conocimiento del entorno, de las personas. ¿Por qué las personas hacen eso? ¿Qué es lo que hago yo? Mirarme al espejo, ¿no? Las personas no saben mirarse al espejo. No las han educado para mirarse al espejo. Yo he aprendido a mirarme al espejo y sé que una persona cuando está haciendo un acto que a mí me perjudica, puedo pensar que no lo está haciendo con maldad, ni mucho menos, sino que lo hace como lo sabe hacer. Cada uno tiene su despertar a su tiempo y yo tengo claro cuál es mi despertar y el de los demás. Así que esa es la mayor lección que he aprendido del Reiki: amarme a mí mismo, mirarme al espejo y comprender todo lo que me rodea, las personas, el mundo, la naturaleza, pero bueno, esencialmente las personas, que son las que controlan el mundo, ¿no? Nosotros podemos ser ganado, pero está lleno de poderosos que intentan que las cosas siempre sean de otra manera, ocultando todo lo que se supone que tendríamos que saber. Porque no nos olvidemos que todos somos dioses. Yo soy Dios, tú eres Dios, él es Dios. Los que no son dioses son los que quieren comportarse como dioses, esclavizando a los demás.
Efectivamente, y ya lo decían los grandes maestros como Jesús o Buda, el primero indicando que moriremos como hombres, pero dioses somos, y el segundo indicando que todos somos Buda, lo cual viene a ser lo mismo. Antes de despedirnos, Carlos, ¿Algún consejo para todo aquel que esté interesado en iniciarse en el mundo del Reiki?
Bueno, pues un consejo para los que estén interesados en iniciarse. Primero tienen que estar completamente convencidos e ir con la idea de que no ir con la idea de que esto es una farsa, porque entonces lo único que está haciendo es meter mierda en un mundo que a él no le corresponde. Para eso, que se quede con su mierda en la mierda de mundo que nos han vendido, ¿no? Porque para meter mierda en un mundo donde no hay mierda, pues que se quede en su sitio. Primero, la persona tiene que estar convencida de que lo que está haciendo es por su propio bien y porque quiere hacerlo. Ir con tranquilidad, con paz y con amor, con incredulidad, ser inocente y a la vez ser listo, que en definitiva es lo que tendríamos que ser cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, y hacerlo con esa intención. Por supuesto, no para beneficiarse, no para enriquecerse, no para engrandecerse, sí para engrandecerse espiritualmente, sí para enriquecerse espiritualmente. Todo lo demás sobra. Ese es el consejo que puedo dar ahora mismo, que se me ocurre.
Muchas gracias, Carlos, y un verdadero placer contar con la visión de todo un maestro en la materia. Un fuerte abrazo.
El placer es mío. La verdad es que ha sido todo un placer estar aquí hablando contigo, poder transmitir las pocas cosas que sé, porque te tengo que confesar que todo un maestro no soy. Soy maestro porque lo hice un título y porque estudié una serie de cosas y sigo enfocado en esas cosas, nada más. No sé mucho más que tú, ni mucho más que otros que quieren ver, que ven o que lo que sea, ¿no? Soy un iniciado como tú y lo voy a seguir siendo hasta el día que desaparezca, como he dicho antes. Así que nada, muy a gusto de haber, incluso de haberme desfogado un poco, aunque suene un poco así, de haberme desfogado. Y nada, un abrazo enorme para ti y para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Y ya sabes, que un poco de Reiki hace mejor este mundo.
Estás escuchando El Iniciado.